Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Buenas tardes. Hoy habló el míster de la Unión Deportiva Las Palmas, Pepe Mel. Enseguida lo escuchamos porque ya mañana parte de la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas rumbo hacia tierras asturianas. El sábado a las 3 de la tarde, de las 2 y media lo contamos en directo en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. La Unión Deportiva Las Palmas se mide en el Carlos Tartier al conjunto del Cuco Siganda. Y hay convocatoria por parte de la Unión Deportiva Las Palmas con Álvaro Valles, con Ale Domínguez, Javi Sendón, Ale Díez, Sergio Ruiz, Alex Suárez, Cardona, Eric Curbelo, Aridai, Michael Mesa, José Rodríguez, Sergio Ezequiel Araujo, Benito Ramírez, Atumán, Álvaro Lemo, Fabio Pejiño, Clemente, Javi Castellano, Edu Espiau, Kirian, Cristian Rivera, Rafa Mojica y Robert. Bueno, en definitiva, 24 jugadores los que mañana, y aparte en rumbo hacia Asturias, mañana por la tarde entrenan en Mareo, el sábado a las 3 de la tarde del partido, el domingo entrenan en Mareo nuevamente y después regreso a la isla de Gran Canaria. Sobre el encuentro habla el míster de la Unión Deportiva, Pepe Mel.
Si estamos metidos, si estamos centrados, si estamos intensos, si vamos a contra un equipo que mete pie como el Oviedo, que va por todas como el Oviedo, que gana los segundos balones como el Oviedo, que en estrategia son importantísimos como el Oviedo, y entonces sí me lo creo, entonces me creo que vamos a hacer eso. El fútbol te demuestra que el trabajo diario y el césped son lo que manda. Nosotros lo estamos haciendo bien últimamente, creo que bastante bien.
También hablaremos, lógicamente, del mundo de la canasta. Algo más de 24 horas restan para que se juegue el segundo partido de las semifinales de la Eurocup. Ya el Mónaco está en la isla de Gran Canaria. Mañana, a partir de las 7 de la tarde, será el partido en el Gran Canaria Arena, donde hay que ganar o ganar. En caso de derrota, ya queda eliminado el Gran Canaria, sería el Mónaco el que pasara a la final. En caso de victoria, habría un tercer y definitivo partido en el pabellón Luis II, con lo cual el encuentro de mañana va a ser fundamental. Lo contaremos en directo de las 6 y media de la tarde junto a David Ojeda, a Manuel Sánchez y también a Pepón Artiles. Sin olvidarnos tampoco en la jornada de hoy del equipo del Capitalinos, el equipo de la Liga de División de Honor de Softball Femenino. Hoy hablaremos sobre cómo está yendo el arranque de la competición para un equipo que está disputando sus partidos en el Hornillo de Telde. Y también hablaremos con José Hernández Moreno, porque va a haber un comité de formación, de documentación y de divulgación de uno de nuestros deportes autóctonos, de la lucha canaria. Con todo esto y con mucho más, y con Marcelo Cordobés en la parte técnica, hasta las 3 de la tarde arrancamos desde ahora ya los deportes en la cadena COPE.
Toda la información deportiva en COPE Gran Canaria con Juan Francisco Cruz.
Y con la primera parada que la tenemos que hacer con la Unión Deportiva Las Palmas, hoy hubo entrenamiento, ya mañana viaja la expedición del conjunto Gran Canario rumbo hacia Asturias, el sábado partido en el Carlos Tartiere frente al Real Oviedo. Restan 9 partidos para acabar el campeonato, es decir, 27 puntos por disputar. Todo puede ocurrir por arriba y por abajo en la tabla clasificatoria. Es verdad que hay 5 equipos que ahora mismo están pugnando por subir a primera división, por coger esas 2 plazas, el Español, el Mallorca, el Almería, el Leganés, el Sporting. Después hay una plaza que todavía está abierta para muchos equipos, donde está el Rayo Vallecano en la 6ª posición, pero ahí va a intentar por lo menos soñar con esa posibilidad la Unión Deportiva Las Palmas en estas 9 jornadas que restan. No está hecha de manera matemática lo que es la permanencia, pero sí muy cerquita, casi virtualmente. Tiene 44 puntos el conjunto Gran Canario, muy alejado de la parte baja de la tabla clasificatoria. Escuchamos a Pepe Mel. Partido importante, el de este fin de semana en Asturias, en el Carlos Tartiere.
Nosotros creo que tenemos un equipo que cuanto más arropado está, cuanto más cerca de su larguero está, cuanto más cerca de su portero está, peor defiende. Nosotros no tenemos cualidades defensivas del centro campo para adelante, incluso muchos centrocampistas, de jugadores expeditivos, de jugadores rocosos, de jugadores que defienden bien cuando están juntos, como por ejemplo el Oviedo, sin ir más lejos. Nosotros tenemos que defender muy lejos de nuestra portería, porque así se demuestra que robamos muchísimos más balones y encajamos menos goles. Creo que eso ya nos hemos preocupado de mirarlo y está comprobado. Nosotros estamos mucho más cómodos, además los futbolistas así te lo dicen, están mucho más cómodos lejos de nuestra propia portería. También es cierto, te iba a decir que está bien de decirla, me parece normal porque es así, la estadística que dice que somos un equipo que encajamos muchos goles a la altura que tú has dicho, pero también habría que decir que somos después de los tres primeros, Español, creo que Mallorca y Almería, somos el equipo que más goles hace. Por lo tanto, va unido a la respuesta que te he dado antes. Nosotros hacemos muchos goles porque estamos en el campo del rival, nosotros hacemos muchos goles porque presionamos arriba, nosotros hacemos muchos goles porque robamos muchas pelotas nada más perderla, porque hacemos una presión inmediata tras pérdida de balón. Bueno, eso es lo que decidimos hacer y es lo que nos ha dado resultado a veces y otras veces pues nos hace perder.
Efectivamente, como fue, por ejemplo, en el partido de la primera vuelta y curiosamente ante el Oviedo, donde la Unión Deportiva cayó 1-2 en el estadio de Gran Canaria. Vámonos hacia la redacción de la Radio Televisión Canaria. Jesús Alberto Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
9 jornadas para acabar, 27 puntos por disputar. Nadie quiere olvidarse de la parte alta, pero todos hablan del primer objetivo, que es la permanencia.
Yo creo que de facto está logrado, ¿no? Yo creo que Las Palmas y tampoco el Tenerife van a tener ese problema en lo que queda de competición. La inercia les va a llevar hasta ahí. La lástima es que llegan tarde a sumarse a esa lucha por la parte alta de la clasificación, teniendo yo creo que condiciones para hacerlo, ¿no? La Palma se ha dejado demasiados puntos por el camino. Creo que además tiene que ver con el problema defensivo que ha repetido durante prácticamente todo el año. Estaba escuchando a Aramel decir que bueno, sí, que encaja muchos goles, pero que también marca mucho. Yo creo que precisamente ahí está el problema, que un equipo que hubiera sido capaz de encajar no muchos goles menos más, pero 10, 12 goles menos más, estaría mejor clasificado de lo que está la Unión Deportiva Las Palmas y con opciones más claras de sumarse a la pelea por la sexta posición. Creo que es una pena. Es verdad que, bueno, que quedan, como tú dices, muchos puntos, pero la situación ahora mismo a un equipo como la Unión Deportiva le obliga a hacer pues un final de competición, un último tercio de la liga, prácticamente con números de ascenso a primer.
Sí, porque ahora mismo el Rayo está con 52 puntos, además con un partido menos, y la Unión Deportiva con 44, y además en la undécima plaza, muchos equipos en medio entre el Rayo y la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Te da la sensación, Jesús, ya no en resultados, sino en la forma de jugar al equipo que está mucho mejor ahora mismo, sobre todo el centro del campo hacia arriba, que parece un equipo muy peligroso para la segunda?
Pero esto lo ha sido toda la temporada. Las Palmas ha sido un equipo que no ha tenido problemas para hacer ocasiones y para hacer goles. En algunos partidos sí de eficacia, pero no de producción ofensiva, ¿no? Yo creo que te puedes contar con los dedos de las manos, de una sola mano, aquellos partidos en los que la Unión Deportiva ha tenido pocas ocasiones de gol, ¿no? Yo creo que ese no ha sido el problema. El problema lo tenía la Unión Deportiva defensivamente, creo, y lo digo una vez más aquí en tu programa, que se perdió la oportunidad de reforzar el equipo en esto en el plazo de invierno, que quedó un poquito disfrazado con el fichaje de GC, que también hay que decir que de momento está siendo poco productivo. Y yo creo que esto ha sido importante para que Las Palmas no esté hoy por hoy mejor clasificado, que fíjate que tampoco había que estar mucho mejor, ¿no? Creo que de haber ajustado algunas cositas, de haber puesto más interés en que la Unión Deportiva fuera un equipo que encajara menos goles, creo que ahora mismo la Unión Deportiva mantendría una opción más clara de luchar por el playoff.
Viendo al Oviedo, viendo a la Unión Deportiva, viendo los partidos fuera de casa de Las Palmas, ¿qué esperas para este sábado?
Bueno, yo creo que Las Palmas tiene una cosa muy favorable y que le está ayudando también esta fase de la competición, y es que ya no tiene presión, ¿no? Sabe que la permanencia prácticamente es un hecho, que no va a sufrir por ahí en lo que queda de temporada. Se está viendo además con la confianza que le dan los últimos buenos resultados, y en contra pues el Oviedo tiene un poquito más de presión. El Oviedo no puede despistarse, es verdad que tiene también una ventaja más bien holgada, ¿no? Sobre la zona de descenso, unos 5 puntos ahora mismo, faltando lo que falta, y perder sí que le podría complicar mucho las cosas, ¿no? Yo creo que esa presión le puede venir bien a Las Palmas, porque juega además a domicilio y el equipo asturiano se va a ver obligado a llevar la iniciativa del partido, y la Unión Deportiva, pues, yo creo que le puede hacer daño, ¿no? Yo creo que en condiciones normales veo a Las Palmas incluso ganando en el nuevo Tartiere, ¿no?
Una última cuestión que tendremos en la Radio Televisión Canaria en deportes en los próximos días.
pues además de las citas habituales en informativos y programas deportivos, tenemos una retransmisión esta semana con un derbi en la Liga de Guerreras Iberdrola de balonmano entre dos equipos de la comunidad, San José y el Salud Tenerife.
Y por cierto, el voleibol, y ya para concluir esta, Jesús, el Guagua a un pasito de meterse en la final, y lo del Olímpico, bueno, ya es histórico el meterse en la final, y ahora hay que disputarla frente a la Alcobenda.
Sí, efectivamente, empieza a disputarla este fin de semana, que por cierto era interés de Televisión Canaria poder ofrecer al menos el partido del domingo, el segundo de la serie de cuatro que le va a enfrentar al Alcobendas, pero bueno, nuestra disponibilidad de programación era darlo por la mañana, pero bueno, el Olímpico entiende por razones de estrategia deportiva que tiene que jugar el domingo por la tarde y es imposible que lo podamos dar, una auténtica lástima, pero así es, ¿no? Y que juega además, disputa además su primera final, ¿no? La primera opción que tiene de ganar un título de liga ante otro equipo que también se estrena en esta instancia, como es Alcobendas, una final muy abierta donde esperemos que nuestro equipo, el equipo canario, pues sea capaz de ser competitivo y de hacer valer pues la plantilla tan larga que tiene para lograr sumar el primer título de su historia para un club, el Olímpico de las Palmas de Gran Canaria, que por otro lado tiene una importante tradición en el voleibol de esta ciudad y que yo creo que a todos nos alegraría que lograra alzar el título liguero, ¿no? Y por otro lado, como tú dices, también el Guagua a las puertas de la final, recibe a Melilla este fin de semana en la vuelta de las semifinales, las sensaciones de que lo va a conseguir con cierta holgura, aunque tuvo problemas para ganar en Melilla en el primer partido de la semifinal, y luego la final vamos a ver, ¿no? La final que probablemente le enfrente a Teruel, dominador en las últimas temporadas de la competición, y o Almería, y que bueno, que no va a ser fácil y que está también bastante abierta y se vienen emociones fuertes en el voleibol.
Pues sí. Eso es, Alberto, un abrazo, gracias, cuídate.
Gracias, buen fin de semana, hasta luego.
Hasta luego, igualmente. La segunda división que arranca lo que va a ser la jornada 34 mañana, a partir de las 8 de la noche, con el partido entre el Tenerife y el Sporting de Gijón. Ya para el sábado, a la 1 de la tarde, la Ponferradina frente a la Fuenlabrada. A las 3 de la tarde, el partido en el Carlos Tartier, entre el Oviedo y la Unión Deportiva. Y a las 5 y cuarto, se va a jugar el partido Rayo Vallecano-Girona. El resto para el domingo, a la 1 de la tarde, Málaga-Albacete. A partir de las 3, Zaragoza-Almería. 5 y cuarto, vamos a tener en 3 partidos, el Sabadell-Cartagena, Mirandés-Logroñés y el Mallorca contra el Lugo. Y a partir de las 8 de la noche, Real Club Deportivo Español frente al Club Deportivo Leganés. Ya el lunes cerramos lo que es la jornada 34 con el partido en Santo Domingo a partir de las 8 de la noche entre el Alcorcón y el Castellón. El Oviedo es el rival de la Unión Deportiva Las Palmas, 14º en la tabla después de 33 partidos. Está con 8 victorias, 15 empates, 10 derrotas, 39 puntos. Ha marcado el equipo de Siganda 35 goles y han encajado 35. Es decir, está en cero en el coeficiente, en la diferencia de goles a favor y goles en contra el conjunto asturiano. Escuchen lo que comenta el técnico del Real Oviedo, Siganda, en torno a la Unión Deportiva en general, pero a un futbolista en particular, a José Rodríguez. Dice que es un jugador de Champions.
Bueno, está en muy buena racha, muy buena dinámica, con muy buenas sensaciones de juego en el plan ofensivo. Con la llegada de Jesse, pues ha dado un salto muy, muy, muy importante. Y bueno, pues evidentemente sí, es un jugador muy, muy determinante en la categoría. A todos los equipos nos cuesta un mundo crear ocasiones, hacer ocasiones, por mucho control de juego, por muchas llegadas, por muchos centros que hagas, transmitir esa sensación de peligrosidad o esa sensación de ocasión de gol no es fácil transmitirla. Y Jesse es, pues es un jugador muy, muy diferente a todo, es un jugador de Champions League. Entonces, Jesse, los 4 balones que toca en el partido, 4, 5, 6 que toca, da sensación de peligro, todo lo hace con muchísima calidad, con muchísimo, pues eso, evidentemente sí es diferente. Y la llegada de Jesse, y que cada vez está un poco mejor, pues a ellos les está dando confianza, les está dando un salto muy, 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 muy alto en cuanto a peligrosidad en la fase ofensiva y por supuesto que es un jugador a tener muy en cuenta.
Yo creo que todos estamos de acuerdo que Jesse cada vez está mejor, que es un futbolista determinante y lo está demostrando en los últimos partidos. Paco Cabrera, redacción de la provincia, Diario de Las Palmas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Paco.
Hola, Juanfran, ¿qué tal? Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muy buenas tardes.
Estamos de acuerdo, yo creo que con Siganda, ¿no? Cada vez está mejor Jesse y es un jugador determinante.
Yo el otro día, sí, ante el Mallorca, la segunda parte, más allá de la asistencia de Araujo, que finaliza de manera espectacular, Araujo en su posición, en su jardín, en el área. Nada, experimentos para el Kimisefa. tanto la asistencia como las arrancadas que dejó en ridículo a los dos zagueros del Mallorca, que es probablemente, si no la segunda, la tercera mejor defensa del campeonato, yo me quedé impresionado. Es decir, este es el jersey que estaban buscando, desde el 1 de febrero fichado y en forma, pues, dos meses después. Calculándolo, pues, el perímetro, su físico, su volumen, es cierto que puede perder algún kilo, pero ya es el jersey que está de vuelta. Evidentemente nunca volveremos a ver el del Bernabéu que cautivó previamente la lesión, pero en unas circunstancias normales, ya con 28 años, es un jugador determinante. A mí me recuerda, sin ánimo de ejercer comparaciones, a Jonathan Viera, que cuando regresó en 19 no estaba del todo bien físicamente, pero tiene esa capacidad de seguir partidos casi con la mirada, ¿no? Son jugadores que te ganan encuentros si Viera te gana un partido a balón parado, que se te lo gana con un sprint. Es decir, es un activo diferencial. Lamentablemente solo resta 9 jornadas, pero no sé si subirnos a la cofradía de clavo ardiendo de Eric Curbelo y ganar los 9 partidos, los 27 puntos, lo cual muy difícil, pero por lo menos para acabar la temporada de manera digna, superar la novena plaza de la temporada pasada y acabar por encima del Tenerife.
Esa es la cuestión. Enseguida te pregunto por el Oviedo, pero mirando lo que es la tabla clasificatoria, ahora mismo estamos a 8 del Rayo, ¿verdad? Que el equipo de Vallecas tiene un partido menos. Yo no sé si se puede soñar a día de hoy con esa posibilidad.
Hay precedentes históricos de finales perfectos, pero siéndote justo, no lo veo. No lo veo porque no puede engañar a la audiencia, pero la forma no ha completado mérito. La Unión Deportiva tiene la estadística de goles a favor y goles en contra. Es el cuarto equipo más realizador con 39, después de los tres grandes del Big Three, de las tres apisonadoras de segunda, y a la vez es el segundo más goleado, después del Cartagena, con los 43 goles. O sea, en ese registro bipolar ha ido compitiendo este equipo, capaz de lo mejor y capaz de lo peor. Capaz de bailar al Lugo con una segunda parte sublime, capaz de poner una pica o hallar el Everest de Son Moix, capaz de tumbar a Leganés y Español, y capaz de ir a Castellón y que te pinten la cara de un señor ridículo, o que venga aquí el Oviedo y te deje en evidencia. Un Oviedo que ahí es donde está. 6 partidos sin ganar y con 4 puntos menos que Las Palmas. Conclusión, un equipo si quiere conquistar metas en segunda, lo que tiene que ser es regular. Y lamentablemente, por lo que sea, probablemente por lesiones, decisiones técnicas injustas, el Deportivo ha sido la fiel prueba de la manifiesta irregularidad. Nunca se ha encontrado cómoda, salvo en ciertos momentos. Principio de enero, tumba a los tres grandes, la cuarta jornada, el esplendor Araujo, Quijiño y Robert, y ahora con Jesse. Ahora vuelve a cerrarse el círculo y veremos hasta dónde llega, pero sí coincido contigo de que se ve otra versión, más esplendorosa, más atlética, cuando al resto de equipos le falta el oxígeno. Pero bueno, veremos hacia dónde da. Pero para el playoff, esa sexta plaza se me antoja prácticamente imposible.
Dos cuestiones para concluir, Paco. Vimos el 11 frente al Lugo, lo repitió frente al Mallorca. ¿Crees que volverá a jugar con el mismo 11 este fin de semana en el Carlos Tartiere?
Es la pregunta del siglo. Yo considero que no. Fíjate que no, que va a volver Pejiño por Clemente. Pero es el 11, es el prototipo. La primera temporada que, o de las pocas veces, salvo el Castellón, Almería y Logroñés, cuando ahí encontró, insisto, la clave con Robert, Pejiño y Araújo, nunca había repetido ni frente ofensivo ni defensa. Ahora se ha encontrado una fórmula mágica determinante, le respeta las lesiones, ya vuelve incluso Javi, desaparece en la cantera, ya no hay canterano, los 21 debutantes se han ido todos a arropar a Juan Manuel, y ahora pues, salvo el portero del C, pues ahora se consigue la posibilidad de tocar lo que funciona o no. Yo creo que quizás un Pejiño por Clemente, que está bastante fino, pero en principio no. La defensa está clarísima, por fin Benito en su ubicación, lateral zurdo, Michael Mesa en su ubicación, Escudero de Ruiz, no en la banda, y luego tienes ahí la posibilidad de bailar. Hay un baile, hay una sinfonía, hay una coreografía con Jesse Araújo, Robert, que van pivotando y desplazándose en un círculo, y la verdad que es un incordio para cualquier defensa. Hay un momento de esplendor, cómo te rearmas contra el Tenerife, los 6 al Lugo, en el uso horario de San Pedro, y luego la segunda parte con el Mallorca. Motivos para soñar, para ilusionarte, con un 11 que funciona, pero sí considero que puede entrar Pejiño por Clemente.
Y una última cuestión. Yo me imagino que va a depender de las sensaciones y de los puntos con los que acabe la Unión Deportiva la temporada. Hoy se le ha vuelto a preguntar por la renovación a Pepe Mel. De momento no se han sentado para hablarlo. ¿Crees que Mel va a seguir?
Yo creo que sí va a seguir. Me jugaría el dedo meñique. Pero será determinante y muy importante que acabe bien, de manera digna el campeonato. No es caro, como un entrenador caro, la economía manda, sabe dominar las curvas y los avatares volcánicos de este club, y muy a pesar de Helguera, pues yo considero que Mel tiene, si no un 95, un 99% de opciones de seguir. Muchísimo se tendría que torcer, perder 7 de 9, que se caiga, yo qué sé, que se caiga el edificio, se tendría que ocurrir que se caiga Gran Canaria, una tragedia para que Mel no siguiese. Y la verdad que meritorio en cuanto ha sabido resarcirse y durante muchas dificultades, como lesiones, COVID y tal, el síndrome Pedri, vender a Pedri, extraer el máximo rendimiento económico y valor a los activos del club, pero sí tiene un debe, que solo ha estado pues 3-4 jornadas en playoff y 80 y pico en zona de lejos del peligro, lejos del descenso, que es la meta que ha cumplido exigida por el club. Mel va a seguir, probablemente GC también, pero yo considero que tiene un debe, le falta soñar con la promoción, y sí le pediría para el 21-22 pues ser ese Ponferradina Mirandés Rayo que esté bailando y navegando y latiendo y besando a la sexta plaza, porque como has dicho hoy, se lo merece el escudo, la afición y la historia de este club. No estar en zona de nadie, sino ser firme candidato al ascenso en la próxima temporada.
Totalmente de acuerdo. Paco Cabrera, un placer, un abrazo, cuídate, gracias.
A ti, compañero, hasta otra.
Hasta luego. 2:21 de la tarde. Vamos a seguir escuchando al míster de la Unión Deportiva Las Palmas, a Pepe Mel, que continúa hablando del partido del sábado. Recuerden el encuentro a las 3 de la tarde. Desde las 2:30 lo contamos en los micrófonos de la cadena COPE de COPE Gran Canaria. Escuchamos al míster, a Mel.
Estoy muy contento no los resultados, sino con el rendimiento, con la disposición de los futbolistas. ¿Cómo terminamos los partidos? Nosotros terminamos los partidos a todo trapo. Así lo demostramos en Tenerife, lo hemos demostrado contra el Lugo, lo hemos demostrado el otro día contra el Mallorca. La segunda parte creo que fue completamente nuestra y los equipos, y los jugadores a un gran nivel. La respuesta que le da antes a tu compañero, con los puntos que tenemos y los que quedan por disputar, creo que debemos de demostrar que queremos salir a ganar, que queremos ser ambiciosos y queremos cuanto antes finiquitar cualquier problema hacia abajo. Estamos a una distancia considerable, pero cuanto antes finiquitemos eso, cualquier duda, pues mejor. Y a partir de ese momento, en la segunda división ya solo queda otro objetivo, que es mirar para arriba. Así que eso es lo que tenemos que hacer, y empezando por Oviedo.
Si consigue la victoria frente al Oviedo, serán ya 47 puntos. Prácticamente, si no matemáticamente, sí virtualmente habría conseguido la permanencia de la Unión Deportiva, porque esa es otra cuestión, viendo cómo están los equipos de abajo, habrá que ver si hay o no que llegar a los 50 puntos para estar la próxima temporada en la segunda división del fútbol español. Hay convocatoria en la Unión Deportiva Las Palmas, 24 jugadores, un canterano, Javi Sendón, y el resto, Álvaro Valles, Ale Domínguez, Ale Díez, Sergio Ruiz, Alex Suárez, Tomás Cardona, Eric Urbelo, Aridai, Michael Mesa, José Rodríguez, Sergio Ezequiel Araujo, Atumán, Benito Ramírez, Fabio, Álvaro Lemos, Clemente, Pejiño, Javi Castellano, Edu Espiau, Cristian Rivera, Kirian, Rafa Mujica y Robert. Son los que lleva el técnico de la Unión Deportiva. 24 futbolistas, a descartar uno antes de arrancar lo que va a ser el partido en el Carlos Tartier el próximo sábado a las 3 de la tarde. Y recuerden que media hora antes, desde las 2:30, lo contamos en directo. Claro que sí, aquí, en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canarias.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Tartiere para jugar ante el Oviedo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, SR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Y ojalá que consiga la victoria la Unión Deportiva Las Palmas. Recuerden que en la primera vuelta cayó el equipo amarillo frente al cuadro asturiano 1-2. Es diferente la situación de uno y de otro, es otro escenario. Y la Unión Deportiva Las Palmas llega además con otras sensaciones. Y podría repetir por tercera vez consecutiva el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas el 11 frente al cuadro de Siganda. 2:24 de la tarde, vuelta de pausa. Mucho más deporte aquí en la cadena COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Este sábado hay fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas visita el Carlos Tartiere para jugar ante el Oviedo. Te lo contará COPE Canarias en el 103.0, 102.9 y 98.3 desde las 2:30 de la tarde en las voces de Juan Francisco Cruz y David Ojeda, con los comentarios de Francis Santana y el patrocinio de Indemar Las Palmas, Inespol Academia Capella, Clínica Dental López Rodrigo, Pizza Rogers, KSR Home, Dulcería Parrilla, Boleca y HPS Hospitales. Este sábado hay fútbol. Oviedo, Unión Deportiva Las Palmas. ¡Vívelo con nosotros!
Luis, ¿sabes que en Inespol Academia Capella comienzan en abril nuevos cursos de instituciones penitenciarias con muchas novedades?
Sí, lo sé, pero no puedo ir a clase.
No importa, cuentan con formación presencial y online. Además, tienes la audioteca para repasar el temario a cualquier hora del día. Infórmate ya en inespol.es.
¿Quieres sentir la brisa marina mientras comes en una amplia terraza sobre el mar? Restaurante Terraza Embarcadero en el Muelle Deportivo es tu mejor opción. Disfruta de su deliciosa gastronomía con carta renovada y servicio personalizado en un entorno seguro. Reserva ya en restauranteterrazaembarcadero.com.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Las 2:26 de la tarde, en un instante seguimos hablando de la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. Hay mucho que analizar de cara a ese partido del sábado. Recuerden, a las 3 de la tarde en el Carlos Tartiere frente al Oviedo. Y mucho que hablar también del rival, del conjunto asturiano, sin olvidarnos del Herbalife Gran Canaria. Mañana partido decisivo. Si gana, habrá tercer encuentro. Si pierde, será el Mónaco el que esté en las finales de la competición europea. Y después también hablaremos del capitalino de softball femenino. Hablaremos con una jugadora de cómo está yendo la competición en esta temporada 2020-2021. Pero ahora a las 2:27, es un auténtico placer saludar a José Hernández Moreno. Podremos estar horas hablando de su currículum: licenciado, doctor en filosofía, ciencias de la educación por la Universidad de Barcelona, licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. Bueno, en fin, estaríamos horas hablando del currículum de una persona extraordinaria. Don José Hernández Moreno, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarlo y poder estar con ustedes para hablar de lucha canaria.
Para eso vamos, efectivamente, porque yo no sé si está ya realizado, si está ya en marcha o está en proceso todavía el Comité de Formación, Documentación y Divulgación de la Lucha Canaria.
No, ya está constituido, está oficializado, está ya aprobado por la Junta de Gobierno de la Federación y ya estamos en marcha, ya estamos los miembros que lo constituimos, que está constituido por 4 miembros y una persona que llevará las funciones de secretaría, gestión académica y gestión informática, pero ya estamos ahí en eso y ya están definidas los ámbitos y qué objetivos se van a tratar de cumplir en cada uno de ellos a lo largo de estos 4 años de legislatura del actual equipo que es que forma parte Francisco Rivero preside. Y ya esta semana concretamente ya he propuesto algunas actividades para ponerlas en marcha. La verdad es que tenemos un equipo estupendo porque hemos tenido la suerte de poder contar, además de Damaso Rodríguez, que es uno de los vocales del comité, que es una persona muy vinculada a la lucha canaria, trabaja en el Ayuntamiento de Arona como gestor del ámbito cultural. Después está también la otra persona que trabaja, que forma parte de eso, es Benaiga Felipe, que es una licenciada en educación física que vive aquí en Las Palmas, Palmera, pero vive allí en Las Palmas, que es la que ha hecho el proyecto que está llevando a cabo el Cabildo de Gran Canaria. Y una persona muy 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 singular, que es José María García Aranda, el árbitro internacional de fútbol.
Sí, de primera división.
Tiene un currículo impresionante, porque es una persona que es licenciado en educación física también y también es ha sido profesor de fútbol en el INEF de Madrid, pero sobre todo ha sido quien ha organizado en la FIFA todo lo que hace referencia a la formación arbitral. Y vive aquí en Gran Canaria, se jubiló y está viviendo aquí, y la verdad que es un placer trabajar con él.
Sin duda. ¿Cuál es el objetivo de este comité de formación y documentación de la lucha canaria?
Bueno, vamos a ver, el comité con esas tres áreas, yo voy a mencionar un hecho relevante en cada una de ellas, no cumple todos los objetivos, pero pues si no tendríamos que estar hablando aquí largo y tendido para poderlos explicar. Con respecto al primero, formación, la primera, nos vamos a encargar de todo lo relacionado con la formación de los árbitros, los monitores, los directivos y todo aquello que tenga que ver que es competencia de la federación con respecto a la formación, lo vamos a llevar desde ese comité. Después otra cosa es el de documentación. Una de las cosas que vamos a trabajar y que estamos intentando hacer todo lo que podamos para que sea realidad es que exista un centro físico y virtual de documentación de la lucha canaria. Supongo que ustedes saben que ya el Ayuntamiento de Ingenio ha ofertado y tiene ha firmado una cesión con la Federación de Lucha por 25 años por un espacio que tienen ahí en la que se llama Gasta de Posta que pueda ser utilizado. Y el otro evento interesante y fundamental que vamos a analizar es con la de la divulgación. El último congreso que se ha celebrado de la lucha canaria fue el que yo organicé hace en el 2000, 21 años, y no es posible que no se organicen eventos de ese tipo para divulgar y dar a conocer la lucha canaria. Los objetivos son más amplios, pero yo creo que estas tres cosas que he dicho pueden servir de ejemplo de cuáles son cada uno de esos apartados y algunos de los objetivos que pretendemos cubrir en ellos.
Sobre todo, modernizar, por decirlo así en líneas generales, lo que es la lucha canaria y que las generaciones, los más jóvenes, conozcan un deporte que es nuestro, que es autóctono y que no se puede perder, ¿no?
A mí me gusta mucho hablar de la lucha canaria como algo de tradición y modernidad. Es una tradición que nos identifica, que pertenece a nuestra cultura, que es nuestra forma, tiene elementos propios de nuestra forma de ser, pero también debe adaptarse a las circunstancias del mundo en que vivimos. Los espectáculos hoy se presentan de otra manera y las formas de hacerlas llegar a la sociedad también son distintas, ¿no? Entonces, claro, evidentemente tenemos que organizar todo lo que se hace en la lucha canaria. Por ejemplo, vamos a tener que digitalizar un montón de cosas, no para renunciar a los demás, sino para poder hacerlas también por procedimientos digitalizados. Por ejemplo, vamos a tratar de que el equipo arbitral sea un equipo arbitral y que la mesa arbitral sea gente que se ha formado también como árbitro y que cuando esté rellenando el acta, al terminar el acta, como eso va a ser digitalizado, se aprieta el botoncito de correspondiente y va a las federaciones correspondientes. Parte de los cursos que impartamos también los vamos a hacer online, porque hoy hay que combinar las dos cosas una de otra. Y vamos a poner a disposición en la web que se está construyendo con la federación información útil para los luchadores, los técnicos, los aficionados, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bueno. Hace muchos años, por cierto, porque José Hernández es un adelantado a su momento y todo hay que decirlo. Ya en muchas cuestiones se están haciendo con chalecos el tema de medir en los entrenamientos, pero ya José Hernández lo veíamos con sus vídeos, con sus mediciones. Hace muchísimos años ya has adaptado todo lo que es la modernidad al mundo del deporte, ¿no? Me parece un adelantado a tu época.
Bastante, podría ser, ¿no? Es decir, yo voy a contar alguna anécdota en ese sentido, ¿no? Cuando yo me vine de Barcelona a crear la facultad, como decano de la facultad que creamos aquí hace 32 años ya, cuando pasé un poco el tiempo un día hablando con Rubio Royo, que era el rector en esa época, me dice: Pepe, es que tú eres muy adelantado. Y como tú pretendes que se hagan las cosas,
tiene que tener en cuenta que hay que ir más despacio. Es decir, tú propones una cantidad de cosas que no son posibles hacerlas por ahora. Y bueno, pero Paco, son una aspiración y todo, ¿no? Y eso, otra cosa curiosa fue que, con respecto a la lucha canaria en particular, cuando yo me presenté a las elecciones hace la legislatura anterior, a presidente de la lucha canaria, cuando iba haciendo propaganda, promocionando la candidatura por los terrenos, en un terreno me dice un presidente del equipo, dice, pero ¿cómo va a ser un profesor de universidad presidente de la Federación de Lucha? ¿Usted no entiende que eso no puede ser? Y esas son las cosas que me pasan, pero que al contrario de desanimarme, me anima mucho y trato de poner en práctica todas aquellas cosas, ¿no? Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es un curso de formación arbitral y un curso de monitores. Y eso lo he hecho la propuesta a la Federación esta misma semana de hacerlo de acuerdo con lo que está hecho ya y puesto en práctica en el resto de los deportes. Es decir, que se haga por el sistema educativo tal cual está. Es decir, el judo ya tienen el tipo de formación profesional, ya está reconocida, el fútbol, baloncesto, y yo he propuesto ahora que iniciemos el proceso ese y que los cursos de monitores los vayamos haciendo en ese proceso, de manera que hacia el final conseguimos, y yo soy optimista en ese sentido, que se regule la lucha canaria de igualdad que los otros deportes, lo que estemos haciendo ahora puede ser reconocido y homologado.
Qué bueno. Y una última cuestión, seguiremos hablando, por supuesto, es un auténtico placer contar con José Hernández Moreno en los próximos días, sobre todo de lucha canaria. Tenemos que seguir hablando de uno de nuestros deportes autóctonos, pero el tema del deporte, ya que estás con nosotros, ¿cómo lo ves a día de hoy? Con todo el tema del coronavirus, que no haya público en los diferentes campos, que el deporte base esté ahí, a ver si se disputa o no el final de temporada. ¿Cómo ves esta temporada y el futuro del deporte?
Difícil, porque la verdad que nos ha cogido a la sociedad desprevenida, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y como este virus a lo que más que afecta es a que estemos juntos, además de que nos está haciendo sufrir muchísimo en los afectos, en nuestra cultura, en nuestra forma de ser, los canarios y los españoles y nuestra cultura mediterránea somos gente de afectos, de abrazos, de besos y estamos privados por eso, ¿no? Y claro, todos los espectáculos y el deporte de competición en un espectáculo también está completamente afectado por esa situación. Yo aspiro y espero que cuando nos vacunemos la situación pueda cambiar de forma significativa en este sentido. La verdad es que estamos pasando una situación muy 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 fastidiada, muy poco halagadora y muy poco satisfactoria, todo lo contrario. Soy optimista porque la sociedad nuestra y los avances de la ciencia nos están permitiendo poder hacer muchas cosas que en otras épocas no hemos podido hacerlas, ¿no? Yo que he hecho muchos trabajos de investigación con respecto a lo que ocurre en el deporte, ahora lo estoy haciendo cosas sobre la educación física escolar, en historia médica, y eso también afecta, porque la escuela también afecta muchísimo.
Claro. Una pregunta, yo no sé si es trivial. Hablabas ahora de muchísimas publicaciones que has realizado en el mundo del deporte. Has hecho muchísimas publicaciones de lucha canaria. ¿Sabes exactamente cuántos libros has escrito de lucha canaria?
4.
Madre mía.
Han sido libros muy 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 distintos. Uno de iniciación.
Qué bueno.
La lucha canaria, un libro que hicimos junto con Borito. Después sí, otro de preparación física, y después hice preparación física aplicada, después otro también que es historia de estructura técnica, y después otro sobre referido a los juegos y deportes tradicionales de Canarias, en los que la lucha canaria como lógico juega un papel importante.
Pues don José Hernández Moreno, un auténtico placer, bueno, diremos que más un lujo tenerte con nosotros aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Seguiremos hablando contigo en la próxima semana porque hay un comité, insistimos, de formación, de documentación y de divulgación de lo que es la lucha canaria, y ahí no podía faltar uno de los grandes, como es el caso de José Hernández Moreno. Muchísimas gracias por estar con nosotros, un abrazo y cuídate.
Muchas gracias. Me cuido. Trato de cuidarme todo lo que puedo. Muchas gracias.
Gracias.
Un abrazo.
A ti, buenas tardes.
Igualmente. A la policía, que sabes que le tengo mucho afecto.
Igualmente, muchísimas gracias. José Hernández Moreno, hablando de lo que es el Comité de Formación, de Documentación y de Divulgación de la Lucha Canaria, bueno, una auténtica eminencia, insistimos, licenciado y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Politécnica de Madrid, ha escrito muchas publicaciones, ha hecho muchas ponencias, muchas investigaciones y ahora ayudando, por supuesto, bueno, como lo ha hecho durante muchísimas décadas, pero ahora ayudando a la lucha canaria. Pequeña parada, 2:40 de la tarde, y tenemos que contarles muchas más cosas del mundo del deporte.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado. Deportes.
Quiero encontrar una buena clínica odontológica que no forme parte de una franquicia y que su publicidad sea cierta.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Son especialistas en implantología y ortodoncia. Atención personal desde la primera visita sin compromiso.
Clínica Dental Dr. López Rodrigo. Avenida José Mesa y López, 77, edificio de los taxistas. Teléfono 828-065020. Puedes mandar un WhatsApp al 625-61-2687.
Especial La Mañana de COPE Gran Canaria con Javier Benítez, con motivo del desarrollo del nuevo plan de protección del casco histórico de Tamaraceite, que mejorará el barrio y fomentará la actividad económica. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Síguelo en directo el miércoles 14 de abril a partir de las 11 por las frecuencias de COPE en Canarias. COPE, estar informado.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre, su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé dos veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fali, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Empezó como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
2:42 de la tarde, volveremos con la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas, del Herbalay Gran Canaria. Fíjense que el sábado es el partido de la Unión Deportiva, mañana es el encuentro de vuelta de la eliminatoria de las semifinales del Herbalay Gran Canaria frente al Mónaco en el Gran Canaria Arena, ganar o que el Mónaco pase a la final. Y en el caso de la Unión Deportiva, conseguir la victoria para estar más cerca casi virtualmente de la permanencia y optar, por qué no, soñar con otros logros después en las jornadas que restan. Pero ahora vamos a hablar del capitalino, del equipo de la Liga de División de Honor de Softball Femenino. Y Sora Trujillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Qué bueno que tengamos un equipo de softball femenino y además en la División de Honor.
Así es, ya por fin estamos en la División de Honor después de 3 años peleando para poder ascender, aunque el equipo lleva más años. Llevamos 3 años luchando por el ascenso y este último octubre por fin lo conseguimos y estamos, ya es una realidad, ya estamos en ello peleando.
¿Cómo está yendo el inicio de temporada, las últimas jornadas?
Pues hemos tenido un inicio duro porque nos hemos enfrentado a dos de los más fuertes de la liga. Y bueno, hemos tenido unas derrotas que duelen bastante, pero en las que tenemos aprendizaje, ¿sabes? De ahí vamos a ir para arriba ya.
Claro, sobre todo porque el objetivo en esta temporada, viendo que acaban de ascender, es mantenernos, ¿no? Quedarnos ahí.
Sí, el objetivo principal es mantenernos y ir aprendiendo partido a partido y por supuesto queremos, siendo ambiciosos, ir obteniendo victorias y no conformarnos con un simple aprobado de mantenernos, sino conseguir rascar algunos puestillos, no quedarnos en los últimos puestos. Eso sería ideal.
Qué bueno, y Sora, tener un equipo, además en la División de Honor de softball femenino, siempre hablamos de fútbol, baloncesto, balonmano, voleibol, hockey hierba, etcétera, hablar también de softball, que quizás mucha gente todavía no lo conoce, ¿no?
Sí, a ver, yo siempre he estado a favor de promocionar todo tipo de deportes, sea cual sea, sea fútbol, sea natación, sea vóley, Y en este caso yo practico softball y me encanta cada vez que alguien me pregunta y le explico y muestran interés y le sigo explicando en qué consiste.
Cuéntanos un poquito, para los oyentes, pues ¿en qué consiste el softball?
Así de primera, se compara con el béisbol, ¿no? Es como si compararas el fútbol 7 y el fútbol 11. Pues el softball y el béisbol son muy similares. La única diferencia que tiene son, pues, las distancias entre las bases son un poquito más chicas, el campo es un poquito más pequeño, los bates son un poquito diferentes, pero básicamente tienes que batear la pelota y correr todas las bases para llegar hasta el home, que sería hacer una carrera.
Es decir, muy parecido al béisbol, bueno, prácticamente idéntico, ¿no?
Sí, te digo, el objetivo en sí es el mismo, que es hacer carreras. Lo único que varían aspectos muy muy pequeños que hacen la diferencia entre el softball y el béisbol. La pelota también es diferente, es un poquito más grande. Pero bueno, básicamente, si sabes un poquito de béisbol, ya sabes cómo es el softball.
Sí, sí, muy parecido. ¿Cómo te iniciaste, Isora, en este deporte?
Pues mira, yo estaba en clase en la universidad y tenía una compañera, Alicia, que estaba sentada a mi lado. Y no estaba atendiendo la clase, estaba jugando una pelota, es para mí enorme, que no conocía, y viendo vídeos. Y le digo, ¿qué estás haciendo? Y me dice, chacha, que me apunté en un equipo de softball y me encanta y te tienes que venir un día. Y yo era diciendo, pero ¿qué es esa locura? Y así fue, sí, fui un día y hasta el día de hoy que estoy jugando en División de Honor. Ya han pasado 5 años.
Qué bueno, en División de Honor. Entrenan y juegan en el Complejo Deportivo del Hornillo, en Telde, ¿verdad?
Sí, antes entrenábamos en el Sardo, en San Lorenzo. Pero, bueno, que aquello es un barranco que nos cedieron, que antes era un campo de fútbol. Pero vamos, que lo agradecimos, pero que están muy malas condiciones. Entonces, con el tema de que van a construir un campo de softball y béisbol en Las Palmas, al lado de la Minilla, pues ahora ahí en el Sardo van a hacer un parque y demás, o un polideportivo, me parece, no recuerdo muy bien. Pues gracias ahora a Telde y al concejal de Telde, Diego, nos han cedido el campo del Hornillo en Telde. Que en Telde, bueno, también hay otro club que se llama Ranger de Telde, con el que compartimos el campo. Y la verdad que hemos tenido suerte en ese aspecto, porque hemos podido adaptar un campo de fútbol a softball y así hemos podido participar en la División de Honor, porque sin un campo no podíamos participar.
Están en la División de Honor, Isora, de softball femenino. ¿Hay cantera aquí? Es decir, ¿el equipo la forman canarias o también hay extranjeras y de otros lugares?
Aquí hay bastante cantera. Tenemos chicas de entre 12 y 16 años que vienen pisando bastante fuerte y tienen muchísimas ganas y técnicamente están muy, muy, muy bien. También tenemos refuerzos, como son jugadoras de Italia, de Dinamarca. Ahora mismo tenemos esas jugadoras. También contamos con jugadoras de Tenerife, de La Palma. Somos un poquito así como una selección de las islas. Y eso, y el resto somos chicas canarias.
Qué bueno. Seguiremos hablando, por supuesto, en los próximos días del Capitalino, un equipo de la Liga de División de Honor de Softball Femenino. Coméntanos un poquito el próximo partido, el próximo objetivo que tienen. ¿Cuál es, Isora?
Pues el próximo partido que tenemos es el Antorcha de Valencia, que lo tenemos este sábado a las 10 de la mañana en el campo del Hornillo, el campo de atletismo, si lo quieren buscar e ir a vernos. Que está por consultar, a ver, porque no tenemos claro todavía las restricciones que va a haber el sábado, pero con llamar o informarse por nuestro Facebook, escribir a nuestras redes, en mañana o así, yo creo que se podría saber si puede haber público. Y nada, nuestro objetivo es al menos rascar un partido y mantenernos, hacer las cosas bien, no tener fallos, batear, que son los fallitos que hemos tenido en los partidos anteriores, pues intentar ir corrigiendo eso. Y si corrigiéndolo nos vienen victorias, pues está genial. Y también quería comentarte, aprovechar la ocasión para, claro, para comentarte si alguien estuviese interesado en algún tipo de promoción con nosotras, que necesitamos ayuda tanto en materiales como el uniforme, cualquier tipo de ayuda, está genial.
Pues perfecto,
y animar a las chicas, incluso chicos, que también tenemos un equipo de béisbol masculino, que quien quiera participar y venir un día a entrenar, pues queda súper invitado. Estamos todos los días, de lunes a viernes, en el Hornillo, en Telde, como te comenté, a partir de las 4:30, 5, ahí entrenando.
Pues seguiremos hablando en los próximos días de un equipo de la Liga, de la División de Honor de Softball Femenino, como es el Capitalino, que está jugando, insistimos, en el Complejo Deportivo del Hornillo en Telde. Y Sora Trujillo, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos hablando en las próximas fechas. Queremos seguir conociendo muchísimo más del equipo y, sobre todo, que le vaya bien y que consigan la permanencia, que es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Isora.
Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
Gracias, buenas tardes. 10 minutos para las 3:00 p.m, a vuelta de pausa, vamos a escuchar al técnico, nuevamente de la Unión Deportiva, a Pepe Mel, con dos temas de actualidad. Todos saben lo ocurrido en el partido del Cádiz-Valencia y también lo sucedido en los últimos días, bueno, casi en las últimas horas, con la guardameta en Real Madrid con María Isabel. Sobre estos dos asuntos ha hablado el míster de la Unión Deportiva. A vuelta de pausa lo escuchamos.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Esta mañana, si has pasado por la calle Príncipe de Vigo, te has encontrado a lo mejor con Cristian y su guitarra, porque desde el pasado mes de octubre, su escenario es el centro.
Cogí mi guitarra y no lo dudé dos veces. Me planté en la calle a ver cómo respondía la gente. La respuesta fue buena.
Se cumplen 10 años del estallido de la guerra en Siria. Casi la mitad de esos desplazados llevan más de 5 años fuera de sus hogares. Uno de esos refugiados es Fal, y en España llegó a Toledo hace 6 años.
Empezó como manifestaciones primero y después grupos armados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Las 2:51 de la tarde, todos saben lo ocurrido en los últimos días después del partido entre el Cádiz y el Valencia, con Cala y con Diakabi. Ha hablado Cala, veremos lo que sucede en torno a este asunto. Y hoy se le preguntaba al técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, a Pepe Mel, sobre esta situación. Además, Mel ha sido entrenador de Juan Cala. Escuchen lo que dice el técnico de la Unión Deportiva en este asunto.
En primer lugar, como comprenderás, opinar sobre un hecho en que tú has estado a muchos miles de kilómetros de donde ha sucedido, por mi parte sería, creo que, una imprudencia y demasiado sencillo para un lado o para otro, ¿no? Yo, sinceramente, todos los futbolistas que he tenido, lo que intentan es sacar provecho del juego, lo que intentan es sacar lo mejor para su equipo, siempre desde la deportividad. Yo no creo que en el fútbol español, digo que no hablo de ese hecho en concreto, hablo en general. En el fútbol español yo creo que todo se trata con bastante deportividad en cuanto al uno por uno de los futbolistas que componen cada equipo. El otro día en una rueda de prensa Raúl García dio una lección de deportividad cuando perdió la Copa contra la Real Sociedad. Y ese es el ejemplo yo creo que hay en el fútbol español. Además yo creo que no hay ni un solo equipo en el fútbol español que no tenga gente de diferentes razas y de diferentes credos. Yo creo que eso ya pasó a la historia. Creo que en el siglo en el que estamos impera el sentido común, la convivencia, y todos los deportistas son iguales. Dicho esto, como ya te he dicho, todos los jugadores que yo he tenido, en ninguno he detectado que tuviera ningún no cojeara de eso, vamos.
Y también otro asunto, ¿saben? La portera del Real Madrid, María Isabel, que subió una foto a sus redes sociales en la celebración junto con otra de Marco Asensio, y tuvo que quitar ese tuit de las redes sociales. Ha recibido muchísimo apoyo de muchísimos jugadores, de muchísimos deportistas de otros deportes diferentes al mundo del fútbol. Sobre este tema, también se le preguntó al técnico de la Unión Deportiva, a Pepe Mel.
son hechos que uno está... La verdad es que me he enterado de refilón, no puedo opinar de algo que no sé, creo que ha pasado algo con una foto con Asensio, no sé qué. Mira, lo de las redes sociales hay que tomarlo con humor, uno tiene que hacer las cosas ahí con humor, y cuando uno quiera prestar, decir una, algo que piensa y que opine de verdad, pues de hacerlo de forma seria. Pero vuelvo a repetir, en la sociedad actual creo que hacer distinciones, si van por ahí los tiros, que digo que no estoy enterado del tema, entre mujeres, hombres, entre negros, blancos, entre árabes y cristianos, eso ya creo de verdad que no es lo de hoy en día. Creo que todos somos iguales, que todos merecemos las mismas oportunidades, el mismo respeto, es lo que yo pienso. Y en el fútbol, por supuesto, mucho más.
Lo que comentaba el técnico de la Unión Deportiva Las Palmas, que hoy además analizó lo que es el partido frente al Oviedo. Recuerden que ya mañana la expedición de la Unión Deportiva Las Palmas parte rumbo hacia tierras asturianas. Menos de 5 minutos que quedan para las 3 de la tarde. Vamos con el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Ahora más que nunca, refuerza tu sistema inmunitario. Es un mensaje del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Y el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria ha lanzado el primer portal gestor de subvenciones a nivel local de cara a potenciar y a facilitar lo que es el acceso a este tipo de financiación, tanto a las federaciones como también a los clubes, a deportistas y organizadores de eventos, habilitando una herramienta rápida, fácil y cómoda que al mismo tiempo agiliza lo que son los trámites, la tramitación administrativa de las concesiones. Así lo ha puesto en marcha el Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria, que insistimos, el portal ya se encuentra operativo dentro de lo que es la web del Instituto Municipal de Deportes, pudiéndose consultar desde ya esta semana lo que es la información relativa a la convocatoria de ayudas al deporte adaptado. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
Refuerza tu sistema inmunitario con la práctica deportiva junto a los hábitos de vida saludables. Cuídate cada día. Siempre es buen momento para comenzar. Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria.
2:56 de la tarde.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Si es que les estoy viendo, sé lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Le veo a usted que se está afeitando, también le veo.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
La niña dice papá, papá.
Pásame,
Emma.
Hola, hola.
Comienza.
Juego.
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias.
En una radio que también se ve.
Deportes.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
Menos de 3 minutos para llegar a las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Mañana vamos a analizar muchísimo lo que va a ser el partido que por la tarde, es decir, mañana viernes, pero por la tarde se va a jugar en el Gran Canaria Arena. A partir de las 2 de la tarde analizaremos la última hora del Herbalife Gran Canaria, buscaremos opiniones en torno a esta eliminatoria. Recuerden que tiene que ganar el Gran Canaria para poder luchar o seguir pugnando por la final, de jugar el tercer y definitivo partido, que sería además en Mónaco, en el pabellón Luis Segundo, porque si pierdes se acabó la eliminatoria, sería un 2-0 para el Mónaco, que ya desde ayer el conjunto francés ya está en la isla de Gran Canaria. Mañana el partido a las 7 de la tarde, recuerden, desde las 6:30 lo vamos a contar en directo en los micrófonos de la cadena COPE, de COPE Gran Canaria, junto con David Ojeda, con Manuel Sánchez y también con Pepón Artiles. Analizaremos este segundo partido de las semifinales, donde ojalá el Gran Canaria consiga la victoria, igual en la eliminatoria y por lo menos llegue a ese tercer y definitivo partido, que sería en Francia. También abordaremos la última hora en torno al Guaguas y al Olímpico. El Guaguas, porque ya puede clasificarse este fin de semana para la final de la Superliga Masculina de Voleibol, va venciendo 1-0 en la eliminatoria frente al Melilla. Este fin de semana juega en el Centro Insular de los Deportes. Y también el Olímpico, porque el conjunto de Pascual Sorín, el equipo Gran Canario, va a jugar la final de la Superliga Femenina de Voleibol, la Liga Iberdrola. El primer partido de la final de la Superliga Femenina de Voleibol va a ser en el Centro Insular. También el segundo partido será en el Centro Insular frente al Alcobendas, con lo cual importantísimo el partido del próximo fin de semana también para el Olímpico, que lo contaremos, por supuesto, todo lo que ocurra en este escenario y en este partido. Menos de un minuto para las 3 de la tarde en la Comunidad Autónoma de Canarias. Nos vamos. Más deporte, recuerden, hoy a partir de las 7:30 de la tarde en La Linterna, y a las 10:30 de la noche llegará el partidazo de la cadena COPE con Juanma Castaño. Estuvo Marcelo Cordobés en la parte técnica. Que pasen todos una extraordinaria tarde, como siempre. Sean felices y cuídense mucho. Hasta luego, chao. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are?